De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Os habéis fijado que cada vez que nos pasa algo, nuestra madre o nuestra abuela sabe qué es lo que hay que hacer? Que en muchas ocasiones ni siquiera necesitan abrir un libro o llamar a un médico para reaccionar a tiempo, para curarnos incluso sin medicamentos. Bueno, pues por todos esos motivos, en este programa, en este Hoy en Madrid, queremos rendirles un homenaje. ¿Cómo? Pues dándoles las gracias, por supuesto, y pidiéndolas a ellas y también a sus descendientes que nos transmitan su sabiduría popular. ¿Os apetece? Pues vamos apuntando el número de teléfono 91-512-8400, nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, o a través de Twitter, @hoyenmadrid.
Mi abuela era mejor, la más bonita que cualquiera, pero una gata que se llama Macarena, de cuando llega se la encuentra en el monte.
¿Qué dice tu abuela, por ejemplo, que hay que hacer para curar la resaca? Pues dicen que nada como recurrir a un buen caldito hecho con espárragos, porque sus aminoácidos y minerales nos alivian y además protegen a las células del hígado contra esas toxinas. Por si fuera poco, resulta que nos ayudan a controlar el colesterol. ¿Tienes problemas con los ronquidos? Pues acabar con ellos se puede conseguir con un remedio a base de ruda y aceite de oliva. Tienes que coger un frasco oscuro, meter la ruda y cubrirla con el aceite. Lo dejamos reposar 2 semanas en lugar fresco, seco, sin luz y ya está. Para evitar los molestos ruidos, dicen que solo hay que poner ese aceite en los orificios nasales y también en el cuello. ¿Conoces, tal vez, algún otro remedio casero para acabar con los ronquidos? 91-512-8400. Y vamos con las dolencias más habituales por estas fechas y más, además, con el frío que tenemos últimamente. El catarrazo, la gripe. Recurrimos al eucalipto, por ejemplo, a hacer vahos para descongestionar la nariz, para aliviar incluso el dolor de garganta. Aunque para esto último, dicen las abuelas, que lo mejor es tomar zumo de limón con miel. Así lo tenemos solventado. Y luego tenemos los productos que nacieron como remedio natural y que al final se han comercializado con otros fines. No sé si lo sabéis, pero el pacharán, cuentan, que se preparaba en casa para aliviar las digestiones y el dolor menstrual, y ahora más bien se utiliza para las celebraciones. 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si prefieres recurrir a Twitter. Hoy queremos consejos, hoy queremos remedios de los tradicionales para mejorar nuestra salud. Alimentos, plantas medicinales, qué sé yo, emplastos que podemos utilizar para aliviar torceduras o hinchazones. Todo eso nos vale en el día de hoy. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Recuerdo yo, sin ir más lejos, una arcilla que se compraba en herbolarios y que la compraba mi madre, que juntándola con un poquito de agua y poniendo una capa de repollo encima de algo que se te había inflamado, como por ejemplo en esa ocasión mi tobillo, que yo me lo dejé hecho un asquito absoluto, bueno, pues desaparecía esa inflamación, incluso iba poco a poco mejorando. Había que hacer el emplasto durante muchos días y durante una manera continuada, diríamos, a unas horas determinadas. Funcionó, ¿eh? tanto que al mismo tiempo nos hicimos ese gran, esa gran torcedura. Dos personas y yo con arcilla y con repollo conseguí que mi pie volviera a la normalidad. Sin embargo, la otra persona tuvo que acabar pasando por un quirófano. A veces los remedios populares, a veces los remedios caseros de la abuela o de la madre funcionan. Y eso es lo que hoy estamos intentando averiguar, sobre todo en el día de hoy. Buscamos específicamente, diría yo, si nos queréis echar una mano para el catarrazo, para la fiebre y para la tos. Porque tenemos al equipo, diríamos, un poquito bajo. Y esta tos, no os creáis que no se repite en la redacción. Mira, digo yo en directo. La de María José Francisco y la de Sergio Rodríguez.
Yo primero.
¿Cómo estáis?
Yo fatal, yo peor.
Yo no me acabo de creer eso de tu torcedura.
Oye, vamos, perdóname que te
tu
diga.
Tu torcedura no se resolvió por el emplasto, sino por la evolución natural, por el tiempo.
No te creas.
Y la de tu amiga es que se lo había torcido más y llegó al nivel de trauma.
Lo mío fue un pie que parecían como cuatro juntos, o sea, el tobillo eran cuatro juntos, eso era una auténtica barbaridad. Funciona muy bien y es verdad que la arcilla y el repollo alivian las inflamaciones.
Sí, está, sí, yo era por mal meter, ya sabes.
Demostrado, no sé si científicamente, pero al menos sí naturalmente. Y yo a pies juntillas en los remedios de la abuela y en los remedios de la madre.
Pues a mí me veis pecas en la cara, que va, ¿no? No tengo casi ninguna.
No, apenas.
Pues es para demostraros de que los remedios, a veces, en este caso no era de mi abuela, pero era de un chino, no me funcionó.
Hombre, pero vamos a ver, teniendo una abuela, ¿para qué recurres a un chino?
Pues con todo mi respeto. Cuidado que la medicina oriental es muy sabia.
Claro, buenos es que días. Era un chino que era acupuntor. Y yo tengo el recuerdo de pequeña, pues tener mi cosa con las pecas, porque me llamaban pipi en el cole, y lo de ser pelirroja y tener pecas era el colmo, ¿no? Y yo recuerdo que yo quería hacer todo lo que me dijeran con tal de que las pecas desaparecieran de mi cara. Y este chino acupuntor me dijo que todas las noches, antes de acostarme, me pusiera unas rodajas de calabacín en la cara.
Ajá.
Y me seguís viendo con pecas, ¿no? Pues ya está, no hay
hombre,
más
también te digo una cosa, seguramente pero, te aliviaste las ojeras.
Pero otra cosa, desde
y
luego,
y la piel
no,
más tersa e hidratada se quedó.
Sí, bueno, claro, sí. Algo positivo tenía que sacar de la experiencia,
¿algo positivo,
¿no?
Tenías?
Porque cuando luego me... Pero hija, ¿dónde vas con toda la cara llena de rodajas de pepino? No, es calabacín.
Pero ¿quién bueno. me voy a quitar las pecas? Oye, una opción... Buscamos bueno. en el día de hoy, todo hay que decirlo, los que vienen de nuestra familia, ¿eh? No vale recurrir a terceros.
Bueno, yo os voy a... ¿Os puedo contar otra experiencia o acaparo ya demasiado?
Pero de chino no.
Venga.
Bueno, yo tengo remedio no de la abuela, pero es remedio del padre. Y es que mi padre, desde que hace años, pues la mujer del herbolario de enfrente de su casa le dio un remedio que era para los constipados.
Sí.
Pues ahora ya resulta que es que si estás constipado siempre es porque quieres. Porque claro, como no te tomas las hierbas...
Vaya.
Pero es que mi madre, cada vez que se coge un constipado, es de esos que llegan casi a pulmonía, a neumonía.
¡Qué barbaridad!
Ahora lleva de baja 2 semanas, una cosa horrible, no puede hablar, no puede respirar, no puede hacer nada con su vida. Y claro, la culpa es, como no te tomas las hierbas, entonces
yo,
ya...
Yo me tomo vitamina
todo
C,
es porque no te tomas
estoy.
Las hierbas.
¿Pero acaso ha probado tu madre a tomarse las hierbas para luego decir no funcionan?
Sí, se las ha tomado y yo también las he tomado alguna vez. Y hacen hasta donde hace. Quiero decir que cuando tienes un constipado ya agarrado de tal calibre, de tal manera, yo creo que ya es pasar el...
Hombre,
proceso,
claro,
no
ya sabemos
otra.
Que son 7 días con o sin medicamentos,
bueno, pues
pero por lo menos no te hacen daño.
Todo en la vida se soluciona con las hierbas. Uh-huh. Y bueno. Si no, ¿cómo no te has tomado las hierbas?
Tráeme mañana las
Sergio
hierbas.
Rodríguez, ¿por qué no te has tomado las hierbas?
Claro, es que ¿ve? Me las traiga mañana, venga.
Es que estamos mal. ¿Y tú qué estás haciendo para intentar mejorarte? ¿Te estás tomando
el
limón con la miel?
Vitamina C, propóleo, el frenadol este.
¿Has hecho gárgara con bicarbonato?
Con el Listerine para que no se me irrite y ya ves cómo tengo la garganta. Disculpa,
gárgaras,
queridos oyentes.
Gárgaras con agua y bicarbonato y un chorrito de limón. Eso es lo que tienes que hacer para mejorar la garganta.
Infusión con una base de poleo, con miel, con limón y así.
Eucalipto.
Estoy. Eucalipto no tengo, lo siento.
Pues búscalo, las bueno, hierbas, la hierba, que sin hierba no hacemos nada.
Me las
antes de que se lance la carrera Mariajo, yo quiero recordar a mi abuela, porque gracias a ella, no recuerdo muy bien las infusiones que hacía, pero gracias a ella yo aprendí pues plantas como la salvia, la hierba luisa, el lendrino, el meldrastro, además...
¿El meldrastro?
Le llaman así, yo no sé si tiene...
Ahora
lo voy a mirar... ¡Calla! No sé si tiene traducción al gallego, pero es una planta que crece al lado de las ortigas. Y entonces me decía mi abuela de pequeñito, cuando iba al pueblo, pues yo, claro, entre las ortigas, pantalón corto, me ponía perdido. Rociabas el meldrastro y había un dicho que decía, la ortiguiña te picó y el meldrastriño te curó. Algo así. O sea, frotabas con esa planta y desaparecían los pinchos nocivos y tóxicos que tenía. Tengo aloe vera en casa también para la cicatrización.
Claro, porque la aloe quita, la cura la, lo que
no,
los
no
picores,
es aloe,
las hormigas.
Es una planta pequeñita, así como unas vellosidades que arrastran las toxinas de la ortiga. Voy a ver cómo se dice en castellano, pero en gallego es meldrastro.
Meldrastro. Yo no lo había oído en mi vida, no sé si tendrá otro nombre.
Nunca
Oye,
te acostarás.
Pero, exacto, nunca te acostarás sin saber algo nuevo, yo soy
o
fan.
O constipado.
De todas estas cosas. Yo ya estoy intentando retirarme de vosotros.
Sí, yo me voy
por si acaso.
Haces bien.
Por si acaso no vaya a ser que nos lo vayáis pegando, que esto se va complicando si caemos todos poquito a poco. De ahí que hoy os estemos pidiendo esos remedios, los tradicionales, los de la abuela, los caseros, para, bueno, pues solventar, por ejemplo, el constipado, el resfriado o cualquier otra dolencia. ¿Tenéis alguno atesorado que va a pasar de generación en generación? 915128400, Facebook, Twitter y correo electrónico hoy @ondamadrid.es. A ver, el malito, ¿qué quiere?
No, has mencionado una planta, la ruda.
Sí.
La ruda tenía fama
para los ronquidos
entre las brujas en la Edad Media porque era una planta abortiva.
Uh-huh.
Y yo tengo también una pequeña anécdota que viene de una mente científica. Un día un amigo mío biólogo fue a casa y me vio una ruda plantada allí en la terraza. Y se asustó. Digo, pero tú, una mente científica, quítala de ahí inmediatamente, porque si no te va a traer muy mala suerte.
La mala suerte.
Ese año fue el año de mi mala suerte. El año
pero
2000.
A lo mejor porque estabas ya, lo habías interiorizado.
Sí, igual me lo transmitió.
No lo sé, igual. De momento nos han dicho...
Pero la ruda dicen que es peligrosa.
Algunas abuelas que la ruda con aceite de oliva simplemente nos ayuda a solventar el tema de los ronquidos.
Uh-huh.
No quiero yo causar a nadie ningún mal ni mala suerte. Desde luego que llegue, es lo que dicen algunas de las abuelas. Hombre, la idea es que no ronques, simple y llanamente. Es aceite de oliva, que le has metido un poco de ruda y que lo único que has hecho ha sido poner un poquito de aceite en los orificios nasales y alrededor del cuello. Tampoco creo yo que con eso se me muera nadie.
Pues,
cuidado, por si acaso. Y a quien corresponda, que no quiero yo mirar a nadie diciendo si ronca o no. Carmen.
Hola.
¿Tú alguna hierbecita o algo?
No, yo soy muy científica. No, no,
dice, no,
no,
yo soy muy científica.
Como mi amigo.
No, en esto seguimos.
Hombre, una cosa te digo,
no,
los medicamentos se basan
en hierbas,
en la naturaleza.
Sí, eso es verdad. Yo siempre recuerdo cuando mi hija tenía unos 3 o 4 añitos, por esto que se cayó un día, pues como hacen los niños, que están siempre por el suelo. Y era una tontería, pero lo típico que hace una madre, ahí ven aquí bonita, que eso mamá te da un beso y te cura. Se me quedó mi hija mirando, dice, no mamá, un beso no, mejor dame betadine.
Es que tu hija ya iba aprendiendo.
Pues eso es lo que hacemos en casa.
Oye, pero también es verdad que por muy científico que eso sea, ¿quién no ha cogido alguna vez ante una picadura, por ejemplo, de una avispa, y ha recurrido, sin ir más lejos, al amoníaco que todos tenemos en casa sin tener que recurrir a un producto de venta en las farmacias? Porque a mí me ha pasado, yo tengo una especie de atracción fatal hacia las abejas y avispas, todas las que están merodeando vienen a por mí, y es verdad que te aplicas un paño con amoníaco y es que baja la hinchazón que nos podéis imaginar, ¿eh?
Cuando yo era pequeña, eso ves, eso sí que lo
y
recuerdo.
Y eso me lo decía mi madre.
Cuando yo era pequeña sí que decía mi abuela, eso sí me acuerdo, que cuando te picaba una avispa te ponían barro.
Es verdad.
Barro, te ponían
sí.
Barro. A mí me parece una guarrada, pero la verdad es que se hacía.
No, pero alivia. Alivia por el
A mí después los médicos me han dicho que eso es una guarrada.
Yo solo os puedo
porque
decir...
Porque te puede causar infección.
Que el amoníaco funciona, el barro no lo he probado, pero
el amoníaco es otra cosa.
Funciona y el amoníaco baja la hinchazón.
El amoníaco es otra cosa.
Os digo lo que me ponía mi abuela de pequeña.
¿El qué?
Mi abuela gallega también, pues claro, allí en Galicia los tábanos cuando te pican es que te sale un abón que vamos, que son unas ronchas tremendas por los brazos, por las piernas, ibas al río, allí estaba lleno de tábanos y cuando volvías a casa volvías que vamos, que te arrancarías la piel a tiras de lo que picaba.
Uh-huh.
Pues en cuanto llegábamos todos los primos a casa, lo primero que hacía mi abuela era partir un ajo.
Sí.
Hacías los que, vamos, como si fileteas la rodajita finita de ajo y en cada abón colocarte el ajo. Bueno, pues nada, en 20 minutos ese abón había bajado. Hombre, se queda la picadura porque se queda, pero bajaba.
El ajo, por
es
cierto,
antibiótico.
Gran antibiótico, efectivamente. Uh-huh. Y vamos a decir los dos lo mismo. Remedios naturales, hoy queremos recordar algunos de ellos, los que vosotros seguís en casa, 915128400, y muchas más cosas en un programa que pone su punto y final a las 2 de la tarde y en el que, por ejemplo, Maríajo, vamos a viajar.
Pues sí, y vamos a emular un gran viaje como el que en su momento hizo un español llamado Domingo Badías, solo que él lo hizo bajo... una falsa identidad que es la de Ali Bey. Él recorrió África, recorrió Asia, investigó sobre la geografía, la geología, la etnología. Su gran descubrimiento fue que se convirtió en la primera persona que hizo una descripción, porque nunca antes nadie lo había visitado, de la Meca o del Templo de Jerusalén. Bueno, pues ahora tenemos a Roger Mimó, que es la persona que, influenciada por ese gran viaje que este señor hizo hace cerca de 200 años, recorre un poquito lo que hizo aquel señor, rescata los textos antiguos y aparecen estos tres volúmenes del libro en cuestión del que vamos a hablar.
Bueno, va a ser un libro que tiene que compartir protagonismo con el que nos va a traer a su biblioteca particular Sergio Rodríguez, que además hoy nos vamos más allá de nuestras fronteras incluso.
Sí, sí, es un invitado especial, internacional, viene de Brasil y lo presenta esta tarde a las 7 y antes va a estar aquí con nosotros. Es Rubens Figueiredo, tiene mucho prestigio, además es traductor, fíjate, es traductor allí en su país al portugués, al brasileño, de obras tan importantes de la literatura rusa como Ana Karenina.
Bueno.
Y con este libro, Pasajero del final del día, que como digo se presenta esta tarde a las 7, ha obtenido el premio en el año 2011 al mejor libro, el premio Portugal Telecom, que es pues como aquí más o menos el planeta, para que os hagáis una idea, el más importante de Portugal. Lo tendremos aquí en media horita o así.
Bueno, pues van a ser algunos de los contenidos. También nos queremos fijar en nuestro efecto Tesla, en esa posibilidad que tenemos desde hace ya bastante tiempo de que la ciencia se vuelva mucho más cercana, más accesible, que los pequeñajos se lo pasen en grande y también los mayores, todo hay que decirlo. Carmen, ¿dónde nos vamos a ir?
Pues nos vamos a ir a Cosmocaixa, un lugar pues casi casi mágico, si no fuera porque es científico y la verdad es que ciencia y magia muchas veces están unidos. En realidad toda la ciencia que no entendemos, decía aquel, que se considera magia. Bueno, pues donde se vive esto hoy muy bien es en Cosmocaixa, que es un lugar donde de alguna manera la ciencia está viva, es decir, se puede tocar, se puede experimentar, se puede hacer cosas con ella. Ya hay actividades, como decías, para niños, para mayores. Además, se puede hacer ciencia dentro, se puede hacer ciencia afuera, podemos irnos a lo más pequeño, a lo más diminuto, podemos mirar a través del microscopio, pero también podemos coger el telescopio desde sus jardines, bueno, pues ir en una de esas actividades astronómicas que organizan de vez en cuando, pues mirar hasta los planetas. Vamos a hablar con Alejandro Fernández de las Peñas, que es el director de Cosmocaixa, y nos va a contar, bueno, pues todo eso, todo lo que tiene dentro Cosmocaixa.
Bueno, y os vamos a hablar de una iniciativa solidaria, ningunpequesingafas.org, una web que os vamos a recomendar y mucho que visitéis para ver si les podéis echar una manita. Y os vamos a pedir que si tenéis un minuto, tan solo un minuto, os deis una vuelta por toda nuestra naturaleza, descubráis esos parajes en los que encontramos agua y hagáis un vídeo con el que participar en una iniciativa de la Fundación Canal, en un concurso, un minuto sostenible con el que podéis llegar incluso a ganar 1.000 euros. Todo eso en un programa que tiene 4 horas de duración y que, como siempre os digo, pone su punto y final a las 2 de la tarde, contándoos todo lo que sucede en Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid. ...101.3 y 106 FM. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Nuestro teléfono 91-512-8400... ...91-512-8400.
Para la siguiente patología de la que vamos a hablar, habría remedios naturales, también remedios tradicionales, pero mucho cuidadito si solo sirven para enmascarar esos, no nos gustan. Expertos nacionales e internacionales en salud bucal que se reúnen en Madrid para abordar la halitosis, una patología que el 30% de la población ha padecido en alguna ocasión, el mal olor del aliento, que preocupa al 90% de los españoles, que altera nuestra calidad de vida a nivel psicológico y afecta también a nuestras relaciones sociales y profesionales. Para saber cómo abordarla, pues nos queremos acercar a esta hora hasta la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, que es el lugar en el que se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Quique García Nuño. Sergio, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas.
Cuidadito con enmascarar y no tratar.
No hay que enmascarar, ¿eh? Hay
claro.
Que tratar, y por eso estamos aquí, para conocer de buena mano cómo podemos tratar ese mal aliento, esa halitosis. Aunque hablando de aliento, Belén, hay que decir que esta mañana se nos queda congelado.
¿Sí, no?
Sí, sí, nos ha nevado. Nos ha nevado aquí en Ciudad Universitaria.
¿Ha nevado?
No, no ha nevado. Nos
ha nevado. ¿Helado?
Helado, sí.
Vale, que lo entendí mal.
Se nos hace helado el aliento y por eso sale vaho de la boca en Ciudad Universitaria, donde ahora mismo no superamos los 0 grados, ¿eh?
Qué frío.
Así que hace frío. Estamos en la Facultad de Odontología, como tú dices, de la Complutense. Estoy con el doctor David Herrera, que es profesor titular de la facultad. Doctor, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ser?
Además es vicepresidente de la Sociedad Española de Periodoncia, que son los que organizan ese simposio europeo de halitosis aquí en la ciudad de Madrid. Estamos hablando de remedios naturales, remedios caseros, los de la abuela, los de toda la vida. Y decíamos, ¿no?, que para la halitosis esos remedios, más que curar, sirven para enmascarar. No, aquí no está la solución.
Bueno, efectivamente, una de las maneras de enfrentarse al mal aliento es enmascarar, es poner otro olor más fuerte por encima del olor que provoca las bacterias en la boca. No es obviamente el método más adecuado. De hecho, hay algunos estudios que se hicieron sobre todo en Israel, donde se demostraba que había muchas personas, o había algunas personas que fumaban para camuflar el mal aliento. ¿Mm? Y claro, el olor que ponían, no sé si era peor. En todo caso, el remedio era peor que la enfermedad. Entonces, este objetivo de enmascarar, de poner encima otros olores, puede ser eficaz de manera temporal, pero desde luego no funciona ni a medio ni a largo plazo, y yo creo que nos debemos concentrar en los elementos con efectividad científicamente demostrada, que, como luego veremos, no son muy complicados.
Expertos en la materia, os vais a reunir aquí en Madrid, nacionales, internacionales, ¿con qué objetivo?
Bueno, un objetivo muy claro de que los profesionales odontológicos, tanto los dentistas como los periodoncistas, como los higienistas dentales, reciban la información más actualizada sobre este tema de la halitosis, que es un tema donde hay muchos tópicos, muchos tabúes, muchas cosas que no están claras, y que estos expertos venidos de toda Europa nos pueden ayudar a aclarar, porque además son los 3 mejores expertos que hay en Europa y figuras también reconocidas a nivel mundial en este campo de la halitosis por sus investigaciones.
Parece fácil, a priori, ¿no? Parecería obvio decir que el diagnóstico de la halitosis es fácil. Pero no es así. Es muy difícil diagnosticar halitosis.
Bueno, la halitosis es un problema complejo, porque hay muchos distintos elementos involucrados. Lo primero que se hace para diagnosticar halitosis en una persona que se queja de que tiene halitosis es realmente saber si tiene halitosis, es decir, si hay una producción de gases excesiva en la boca. Porque la peor persona para evaluarse es uno mismo. Entonces uno puede pensar que tiene halitosis y no la tiene, igual que hay otras personas que tienen halitosis y no son conscientes de ello. Por tanto, la primera determinación es, ¿hay producción excesiva de gases de manera continuada y repetida durante el día? Ese diagnóstico lo hacemos principalmente con el olfato, todo hay que decirlo, es el mejor elemento, y también disponemos de una aparatología que mide los gases, que mide la producción de estos gases. Una vez determinado si el individuo realmente tiene producción excesiva de gases o no, entonces ya tenemos que buscar la causa de esa producción excesiva de gases. La mayoría de las veces va a ser la boca. El 90% de las veces que hay producción excesiva de gases, que hay halitosis, la boca es la causa. El 10% restante es extraoral, y entre las causas extraorales la más importante quizá es otorrinolaringológica. Ahí es un poquito más complejo el campo, porque son poco frecuentes, pero más variadas. O sea que esa parte es un poquito más compleja. Pero el resto, el 90%, por tanto, van a ser competencia de los profesionales de la salud odontológica, de los dentistas, de los periodoncistas, de las higienistas. Y de ese 90%, un tercio más o menos correspondería a problemas relacionados sobre todo con el dorso de la lengua, un tercio a la inflamación superficial de las encías, que se llama gingivitis, y otro tercio a periodontitis, a la inflamación profunda de las encías, lo que siempre se ha llamado piorrea, aunque el nombre es incorrecto. Por tanto, el 60% van a estar relacionados con las encías. Por eso nuestra sociedad, la Sociedad Española de Periodoncia, que es la que se encarga de las encías, tiene tanto interés en que este tema se conozca y ha tomado la responsabilidad y el liderazgo de traer a estos expertos europeos para que informen a todos los profesionales odontológicos y luego también al público general, claro.
Escuchándote, doctor, entonces a mí me hace pensar que para prevenir vamos directo a la higiene, ¿no? A la higiene bucal.
Para prevenir y luego también para tratar. Realmente, en muchas de las halitosis, el control de las bacterias de la boca va a ser el elemento fundamental. Si tenemos problemas en las encías, pues habrá que tratar primero esos problemas de las encías y luego prevenir con higiene adicional. Pero también es cierto, como tú decías, que estos problemas de las encías se previenen principalmente con higiene y con la ayuda de revisiones periódicas para que, si tenemos problemas, se detecten lo más rápido posible. Pero efectivamente, la higiene va a ser el centro en la prevención, porque previene principalmente los problemas de las encías, y la higiene o las medidas de higiene van a ser el centro en el tratamiento de la halitosis. Y específicamente esa higiene, quiero destacar dos aspectos. Uno, entre los dientes, que es una de las partes grandes olvidadas. Uh-huh. Usar la seda dental o unos cepillitos interdentales que hay para limpiar entre los dientes es fundamental para prevenir todas las enfermedades de la boca, también para prevenir la halitosis, también en el tratamiento de la halitosis. Y más específicamente la halitosis es el dorso de la lengua. Limpiar el dorso de la lengua es un elemento crítico. Esto es una cosa que hemos dejado de hacer. Se hacía en el siglo XIX en España. La gente se limpiaba el dorso de la lengua, luego se dejó de hacer.
De pequeño no nos lo explican eso.
Efectivamente, pero si hubieras vivido en el siglo XIX, seguramente sí. Y en otros países sí lo hacen, por ejemplo, en la India. Es una cosa cultural que aquí se ha perdido, en otros sitios no. Entonces, limpiar el dorso de la lengua es uno de los elementos críticos en el tratamiento de la halitosis. Se limpia normalmente con un raspador, porque si lo limpiamos con el, también se puede hacer con el cepillo de dientes, pero te da, es más fácil que te dé arcadas. Y se limpia con un raspador, suavemente, limpiando, no tratando de limpiar todo lo que cubre el dorso de la lengua, pero sí de desestructurar un poquito las bacterias. Y finalmente, el elemento también crítico para, en este caso, para la halitosis, va a ser el uso de, normalmente, colutorios, también a veces de pastas de dientes, dentífricos, que tienen capacidad de matar bacterias y capacidad de limitar la volatilización de los gases que producen el olor. Ese sería los... bueno, ahí hemos mezclado, ¿verdad?, prevención y tratamiento.
El raspador, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado, uh-huh. ¿Dónde lo podemos conseguir, claro?
Bueno, hay muchos formatos de raspadores. En España tenemos uno en concreto que tiene estudios científicos que avalan su uso y están disponibles en farmacias y en parafarmacias. De manera general se llaman limpiadores linguales, pero específicamente a nosotros nos gusta, dentro de esa gama de limpiadores linguales, los que hacen un efecto de raspado del dorso de la lengua, un raspado suave, es una cosa muy suave.
La halitosis, muchos pacientes, imagino, preguntarán, ¿esto, doctor, ya es para toda la vida?
No debe de serlo. Quiero decir, cuando hemos analizado antes las causas de la halitosis que se genera en la boca, hemos visto que una estaba asociada principalmente a la gingivitis, la inflamación superficial de las encías. Muy sencilla de tratar. Una profilaxis profesional, lo que se ha llamado siempre limpieza de boca, que limpie bien tanto por encima como por debajo de las encías, y luego unas instrucciones de higiene. Ahí la producción excesiva de gases se controla. La periodontitis, lo que siempre se ha llamado piorrea, se trata con tratamientos algo más profundos que la limpieza, pero sigue siendo limpiar. Limpiamos más profundamente, un tratamiento se llama raspado, se ha llamado curetaje, aunque no sea correcto. Limpiamos todas esas bacterias, damos instrucciones de higiene, programamos mantenimiento cada 6 meses y con eso también se controla la halitosis. 60% ya lo tenemos resuelto. El otro 30% es la del dorso de la lengua. Y ahí, con medidas de higiene y con control de las bacterias del dorso lingual, también podemos eliminar y mantener bajo control la halitosis durante el resto de nuestra vida.
¿Alguno podría pensar o se podría preguntar, la halitosis es una patología asociada a la edad?
No, aunque en los estudios de prevalencia se ha intentado ver si aparece más en personas más jóvenes o más mayores, y los estudios sugieren que las personas más mayores suelen tener más riesgo de tener halitosis, sin embargo son las más jóvenes las que demandan más tratamiento, con lo cual al final no tenemos claro. Pero claramente no es un problema de la edad, ni la gingivitis es un problema de la edad, ni la periodontitis es un problema de la edad, ni los problemas del dorso de la lengua, del cubrimiento lingual que generan el otro tercio de las halitosis orales, son un problema de la edad. O sea que No, la edad aquí no interviene.
No juega papel.
No, nos lo apuntamos. Yo me he quedado preocupado con una cosa, doctor, con un perfil del que hemos estado hablando. Las personas que se creen que tienen halitosis y no la tienen.
Realmente ese es uno de los grandes problemas que tenemos para manejar la halitosis. hay un grupo de personas que demandan tratamiento de halitosis, pero no tienen producción excesiva de gases, y eso lo objetivamos con nuestras máquinas, con nuestro olfato, y además de manera repetida. Eso se llama pseudohalitosis. Bien, estas personas, una vez que les hemos informado, que hemos hecho las instrucciones adecuadas y que repetidamente vemos que no producen gases malolorosos en la boca, se lo explicamos, y si algunas de estas personas asumen que es verdad, y bueno, pues se dan cuenta de lo que ha pasado, y entonces no hay problema. Pero hay otras personas que siguen pensando que tienen halitosis. Esto se llama halitofobia y es un problema psicológico e incluso psiquiátrico muy importante y muy difícil de manejar. Quiero decir a la gente que lo que tiene que hacer es tener una persona de confianza que te lo diga. Quiero decir, pues si uno tiene una producción excesiva de gases, mal aliento repetidamente, lo que tiene que hacer es que su mujer, su primo, su hijo, su mejor amigo se lo comente para que busque la solución, pero que no viva uno obsesionado pensando que lo tiene, si no lo tiene, o incluso también te diría que una persona que tenga mal aliento y no lo sepa, que no sea informado por las personas de alrededor, porque no es un problema importante, no es...
Además, le vamos a ayudar, ¿no? Si al que tenemos al lado le decimos, oye, tienes halitosis.
Claro. Quiero decir, en confianza. Puede ayudarle a identificar, ¿sí?, un problema que tiene en la boca. A lo mejor esa persona tiene un problema en las encías y ese es un signo inicial y te ayuda a buscar tratamiento, a resolver problemas de las encías y encima a resolver este problema de halitosis. Aquí en España no tenemos el problema que tienen en otros países. Por ejemplo, en Israel es prácticamente pecado tener halitosis, o en Japón es un problema de educación, de falta de educación muy importante, pero yo creo que debemos ayudar a la gente a que mantenga sana su boca, no es tan complicado. Y sobre todo a esas personas que pueden pensar que tienen halitosis y que en realidad no la tienen, que lo pregunten, que lo consulten con su dentista, que lo consulten con su periodoncista, porque es un problema relativamente sencillo de solucionar, no es demasiado complicado.
Y para ayudar, ese simposio, ¿vale?, para ayudar a todos los expertos que luego van a ayudar a los pacientes, y también la insistencia de que la halitosis, por parte de la facultad, esté en los planes de estudio, ¿verdad?, de los futuros odontólogos.
Efectivamente, ahora ya con el programa de grado de Bolonia que se ha implantado en las universidades españolas hace 4 años, dentro de las competencias del dentista está diagnosticar, tratar, manejar los problemas de halitosis. Por supuesto, muchos de los dentistas que ya están trabajando en España y que se han formado en otros planes de estudio han recibido formación sobre halitosis a partir de cursos o informaciones científicas. Por lo tanto, el dentista español está preparado para manejar estos problemas, y nosotros lo que pretendemos es actualizar y mantener actualizados a todos los profesionales odontológicos para que den la mejor atención posible a nuestros pacientes, claro.
Pues doctor, muchísimas gracias por la divulgación.
Gracias a vosotros.
Y recordamos, ¿no?, lo más importante, mantener esa higiene bucal, ¿no?
Sí. Tanto como prevención como tratamiento, la higiene bucodental es fundamental, no solo para la halitosis, sino también para los problemas de la encía, con lo cual matamos 2 pájaros de un tiro.
Muchísimas gracias.
Hay que ser prácticos.
Hay que ser prácticos, y que sí, Belén.
Pues muchos consejos muy buenos los que hemos recibido, y bueno, pues dar ese paso, ¿no? Quien tenga confianza con alguien que no tiene mucha confianza, lo de decirle directamente,
claro,
que tiene halitosis,
lo
veo un poco complicado.
Contacto.
Exacto, contacto, y que tengas tú ya una confianza como para que no haya ahí esa
tirantez. Sí, nos lo decía, ¿no?, el doctor David Herrera, ¿no? Puede ser la mujer, los hijos, el entorno más cercano.
Y así conseguimos que vaya al especialista y que vayamos poniendo esa solución a un problema que de verdad que preocupa, sobre todo por la parte estética, pero que tiene también un componente importante de calidad,
claro,
de vida.
Y esas consecuencias sociales y psicológicas, sí, ¿no?, para muchos pacientes, ¿no?, en su relación con los demás, que afecta a su día a día o su entorno laboral también, a su profesión.
Sergio Martín Romo, Quique García Nuño, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. La unidad móvil de Onda Madrid, que ya sabéis, os ha acercado a la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense para acercarnos esta problemática, la halitosis, la mejor manera de prevenirlo, ya sabéis, la correcta higiene bucal. Yo añado que bebamos mucho líquido, ¿eh? El agua ayuda a todo el organismo, pero también, si evitamos tener la boca seca, mejoramos también ese problemilla de la halitosis. Seguimos aquí, en la sintonía de Onda Madrid, con remedios naturales que hoy además estamos buscando. Hay incluso quien a través de nuestro Facebook está buscando ella misma consejos que le diga a otra persona. Luego os contamos qué es lo que le sucede a Gema, que nos ha escrito a nuestro Facebook para preguntar si alguien le echa una mano con un remedio natural para las rojeces. Luego os lo contamos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues llega el momento de dedicarnos a la ciencia, nuestro efecto Tesla, y hoy nos vamos a acercar hasta un lugar donde hay, desde luego, mucha. Es un museo vivo, allí ocurren muchas cosas, hay objetos que se mueven, que se pueden tocar, tenemos objetos y cosas que observar, mucho que aprender. Es un museo donde, desde luego, poder experimentar, Carmen, directamente con la ciencia.
Desde luego, CosmoCaixa, que de eso hablamos, nació en el año 2000. En estos años se ha convertido en un referente de la divulgación científica, mediante sus espacios permanentes y también mediante sus exposiciones temporales, más las diferentes actividades que se organizan, que son muchas. En CosmoCaixa se pueden hacer muchas cosas, se puede observar lo más pequeño, se puede también echar una mirada microscópica a ese mundo que no será a simple vista, y se puede mirar hacia lo más alto, observar las estrellas, los planetas. Es un lugar con actividades científicas para todos, para mayores y para pequeños.
Por eso hemos decidido darnos hoy una vuelta por CosmoCaixa con la ayuda de su director, Alejandro Fernández de las Peñas. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido.
Buenos días, Carmen. Buenos días a los oyentes de Oye Madrid.
Buen partener que nos hemos cogido para descubrir un museo que de alguna manera ha revolucionado, ¿no?, un poco la manera de entender la ciencia. Esto de que podamos tocar, de que podamos experimentar, yo creo que nos la hace más accesible a todos.
Exacto. Desde que se abrió CosmoCaixa, como comentabais bien, en el año 2000, pues nos han visitado más de 3.300.000 visitantes, y todos estos visitantes lo que pueden hacer es interactuar de un modo activo, de un modo lúdico y riguroso. Pueden tocar más de 105 módulos en la sala permanente, donde pueden aprender cómo es una onda longitudinal, o pueden aprender el principio de Arquímedes, o pueden disfrutar cómo construir un pequeño circuito eléctrico.
Todo eso se puede hacer.
Exacto, cuando uno viene a CosmoCaixa y compra la entrada general, que los precios, bueno, para los más pequeños de 0 a 6 años es gratuito, después es una reducida de 2 euros y para los mayores de 3 o 4 según la edad, pues uno puede entrar a ver las exposiciones temporales, como comentabais, que ahora tenemos Microvida más allá del ojo humano, que vamos cambiando cada X tiempo, porque estará hasta finales de Semana Santa, pero después tenemos Terreno Revolución. Y aparte de ver las exposiciones temporales, que es un gancho para que el visitante vuelva y no solo venga una vez, pues puede visitar la sala permanente, donde se encuentran estos 105 módulos. Pero además, como comentabais también, hay otros espacios, como el Planetario Digital, donde tenemos 6 programas diferentes alrededor de los planetas, de los meteoritos, del sistema solar, etcétera. O tenemos el Toca Toca, que está siempre con mucha ocupación, donde puedes tocar animales, o tienes el Planetario Burbuja para los más pequeños, el club de los niños. Es decir, tienes un montón de actividades, además de las visitas a las exposiciones.
¿Cómo es un Planetario Burbuja?
Pues el Planetario Burbuja es un planetario para niños entre 3 y 8 años, entre 3, 5 y 8 años, en el cual tú entras, primero te explican los 8 planetas, porque como ya Plutón no es planeta...
Es verdad, que nos lo quitaron, y a mí personalmente me dolió un poquito, ¿eh?
Sí,
como si me hubieran arrancado una parte de mi corazón.
Exacto, nosotros que habíamos vivido aquel programa en la televisión, cuando solo había dos canales, aquel de Destino Plutón, yo me acuerdo siempre en el concurso, y bueno, pues el pueblo de Plutón ya no es planeta, pero aparte de eso, pues te descubren los cuatro planetas fríos y los cuatro calientes, los ocho del sistema solar, después te explican la rotación y la traslación de la Tierra, cómo se mueve la Luna, y después pasas a otro espacio, todo en el mismo espacio, a un pequeño planetario óptico, donde te explican las constelaciones, todos en unos 45 minutos en varias sesiones que en los fines de semana o en época de vacaciones tenemos unas tres sesiones al día. Y eso es un planetario burbuja, pero solo entran los más pequeños.
Sí, sí, de 3 a 8.
¿Y qué se hace en el toca-toca? Que ya supongo que es tocar, pero ¿qué se toca?
Sí, pues en el toca-toca eso sí es para todas las edades. Pues se van con dos monitores, porque todas estas actividades de los espacios singulares que nosotros les llamamos siempre van con un monitor. En este caso van dos monitores, llega un grupo de 30, se dividen en 15 y lo que hacen es ver el hábitat de los animales. Pues primero pasan, por ejemplo, por una balsa marina donde pueden tocar unos cangrejos, unas estrellas de mar, unos erizos, en una balsa marina que tiene su pH y toda su salinidad. Pueden tocar también una falsa coral, una serpiente, unas tortugas terrestres, tortuga marina. Bueno, les van explicando varios animales y algunos los pueden tocar, otros no. Eso es así, no todos. Ahí tenemos una pitón y tenemos muchos más animales venenosos que no se pueden tocar. Tenemos iguanas, tenemos caimanes, tenemos escorpiones, tenemos también insectos palos. Bueno, un montón de ahí y escorpiones.
Y eso le gusta mucho a los niños, intuyo, ¿no? Esa parte de peligro.
Sí. Seguro que sí.
De un poquito repulsión cuando lo ves y que dices, ay, 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 pero como sí. Están ahí al otro lado, sí, no pasa nada.
La pitón, exacto, la pitón que no se puede sacar, pero ahí te preguntan de todo. Como muda también la piel cuando van creciendo, tenemos también las mudas de piel eso sí lo pueden tocar, por ejemplo.
Ah, qué bonito.
Sí, y la verdad que aparte del toca-toca y del planetario burbuja, el planetario digital, que es para toda la familia, también tenemos el clic de los niños, que ahí solo entran también los más pequeños, y el explora, que también entran los niños más pequeños. Explora los cinco sentidos.
¿Y ahí qué se hace? ¿Qué se hace en el clic?
En el clic los niños entran y lo que intentan es descubrir las primeras nociones de la ciencia, de la física, de la naturaleza, por ejemplo, como el equilibrio, el viento, porque una pompa siempre sale redonda y no sale cuadrada o no sale rectangular, aunque tú tengas el utensilio de forma triangular, de acción y reacción, de los mecanismos dentales con dientes para que se transmitan. Entonces lo tienes que experimentar y después lo compartes con otros compañeritos ahí en el Ágora, que es un espacio del clic.
Y lo de explorar, hay que se explora.
Y explorar los cinco sentidos, lo que hacen los niños es descubrir con actividades variadas, con tierra, etcétera, descubrir los cinco sentidos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, y descubrir los cinco sentidos, van pasando por cada uno de los espacios, descubriendo con la vista, esos sentidos que a veces los tenemos un pelín atrofiados, pues intentamos que sean lo más expresivos posible.
Uh-huh. A mí me da la sensación de que CosmoCaixa obviamente es una opción muy interesante, por ejemplo, para excursiones escolares, pero también para ir en familia.
Exacto, nosotros más o menos de los 300.000 visitantes que tenemos al año, que aunque estamos en crisis, nosotros somos un lugar refugio gracias a la obra social La Caixa, porque CosmoCaixa Madrid pertenece a la obra social La Caixa, uh-huh. Y gracias al aporte que hace la obra social La Caixa, podemos tener un precio bastante asequible de acceso. Y entonces, por ejemplo, este fin de semana pues han venido 2.800 y 2.900 personas.
¡Qué barbaridad!
Sí, la verdad que sí. También influye mucho el tiempo, el claro. Frío también. Pero sí, es una opción de los cuales, pues más o menos de las 300.000 personas, 100.000 son escolares, que vienen con sus profesores por las mañanas de los días escolares, y los otros 200.000 vienen en fines de semana y en la época de vacaciones.
¿Y para ir cualquier día no hace falta reservar actividades para niños o...?
Nada. Uno viene aquí de 10 a 8, menos los lunes que cerramos, aunque los lunes festivos no, el 18 de marzo, por ejemplo, que es fiesta, debido al 19 que se ha pasado al lunes, ese día abrimos. Pero generalmente el lunes cerramos y abrimos de 10 a 8. Entonces cualquier persona puede venir por la mañana. El problema de la mañana, si es un día escolar, es que están ocupadas por los colegios. Pero por las tardes a las 5:30 tenemos el planeta digital. Y los días de diario, bueno, los días del fin de semana, pues tenemos, por ejemplo, también una actividad nueva que hemos empezado este curso 2012-2013, que es Ciencia 3D en el auditorio, que son unas proyecciones documentales científicas, y ahora estamos poniendo dinosaurios vivos y Egipto, sobre todo las momias. Y a partir de Semana Santa ponemos arrecife.
Todo eso en 3D, ¿no?
Exacto, en un 3D que son de gafas para mayores de 6 años, porque son gafas activas y no pasivas. En el cine normal...
¿Cómo que activas? A ver, que me entere yo de esto.
Sí, generalmente En el cine lo que vamos son gafas pasivas. ¿Por qué? Porque el sistema de proyección son dos proyectores, uno para el ojo derecho, otro para el izquierdo, entonces las gafas son pues de estas que no tienen pila, por decirlo de un modo, que son como de cartón, entre comillas, que tú te llevas a tu casa. Y nosotros tenemos aquí un sistema de proyección activa en el cual tú tienes un proyector que va cambiando muy rápidamente, como si fuera de dos, pero una imagen, y las gafas tienen unas pilas que van haciendo como una especie de polarización, y entonces necesitamos que el ojo esté un poquito, se necesita que el ojo esté un poco maduro, por decirlo de un modo. Por eso lo recomendamos a partir de los 6 años.
Pero con esto no me mareo yo ni nada, ¿no?
Nada.
Alejandro,
nada.
Que ha habido un momento que ya me he perdido, digo, a ver si me voy a marear si me pongo las gafas.
No, eso no. Nosotros en el cerebro, recordar que en el cerebro, nosotros en realidad vemos en 2D, en nuestros ojos, pero el cerebro forma la imagen dentro, en el cerebro de 3D. No, la verdad que no. Lo único que necesitamos que sean un pelín mayores los niños. Pero la verdad que está resultando muy bueno.
Se tienen que ver los dinosaurios y las momias con esas gafas que me están dando ganas de ponérmelas ahora mismo.
Y lo de Arrecife, que lo ponemos ahora para los escolares y a partir de Semana Santa para el público general, la verdad que uno se sumerge en los últimos arrecifes que están sobre todo en Australia y uno da la sensación que está nadando.
Que también importante, ¿no?, concienciar a los niños del estado en el que están los arrecifes y de que hay que cuidar toda la naturaleza.
Sí, la realidad es que las nuevas generaciones, entre comillas, los más pequeños de 12, 13, 14 años, son ecogeneraciones. La verdad que ellos son muy conscientes de que hay que reciclar, que hay que consumir menos energía, que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar el medio ambiente. Nosotros ponemos la esperanza en que toda esta educación y todo esto podamos, dentro de 15 o 20 años, llegue de verdad a toda la sociedad.
Desde luego, eso esperamos. CosmoCaixa también realiza muchas actividades, eso cuando el tiempo también lo permite, en esos jardines tan bonitos que tiene alrededor.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, en verano realizamos una o dos, depende de la programación. Este año solo hacemos uno, que es el Año Internacional del Agua. Este año, por ejemplo, en julio hacemos una fiesta científica. Y aquí en el jardín, pues durante de 8 de la noche a 12 de la noche, 11 y media, actividades alrededor del jardín. El año pasado hicimos uno sobre animales, otro sobre la alquimia, sobre la química, la alquimia medieval, otro sobre animales, y la verdad que vienen 1.200 personas.
En ese estuve yo, mira, en el de la alquimia estuve yo con los niños, y doy fe que además se lo pasaron muy bien, fue muy divertido, estaba todo el mundo además vestido de medieval, hicieron además demostración de muchas cosas interesantes.
Exacto, sí. La verdad que nosotros tenemos suerte porque este espacio, que más o menos son unos 8.000 metros cuadrados construidos, más unos 2.000 de jardín, es un sitio muy acogedor y muy agradable. De hecho, las familias de esos 200.000 de público general, más o menos el 90% son familias, que suelen venir 3 niños y 2 adultos, así de promedio.
Y podemos realizar esas observaciones astronómicas.
Exacto, nosotros tenemos unas observaciones que las próximas, generalmente las hacemos una vez al mes, y también según el frío. Y ahora tenemos la próxima el sábado 23 de marzo a las 21:30, cometas en el cielo, y el sábado 20 de abril a las 22 horas la oposición de Saturno.
Cometas en el cielo.
Exacto. Sí, dependiendo un poco de cómo está el cielo en ese momento, intentamos ver algún evento diferente que no sea solo la luna o las estrellas. En este momento, en ese día se va a intentar poder localizar alguno de los cometas que pasan relativamente cerca de la Tierra.
¿Y a estas actividades hay que apuntarse o no sucede como al resto?
En este caso, las que vamos a hacer en marzo, el 23 de marzo y el 20 de abril, son gratuitas. Entonces uno lo que tiene que hacer es llegar aquí sobre la 21:30 el 23 de marzo o el 20 de abril sobre las 22 y nada, damos unos tickets porque se ponen una serie de telescopios, unos 8 o 10 telescopios, entonces vas pasando por ellos y vas viendo las cosas.
Bueno, pues la verdad es que es una iniciativa muy, pero que muy interesante, la de disfrutar de esas actividades al aire libre, también de todo lo que encierra CosmoCaixa en Alcobendas, en la calle Pintor Velázquez, sin número, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, sin olvidar que como este año nos han pasado la fiesta del Día del Padre al lunes 18, ese lunes, estáis abiertos para poder disfrutar de ese día en familia. Alejandro Fernández de las Peñas, director de CosmoCaixa, al Museo de la Ciencia de la Obra Social La Caixa Madrid, muchas gracias.
Nada, a vosotros, y aquí les esperamos a todos los oyentes de Oye Madrid.
Claro que sí,
muchas gracias.
Ay,
me gusta mi CosmoCaixa, ¿eh? ¿Cuántas cosas se pueden tocar, cuántas cosas se pueden hacer?
Sí, desde luego un plan perfecto para ir con los niños el fin de semana.
¿O sin niños?
O sin niños también.
Tampoco hay que ponerlos siempre de excusa.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Bueno, pues en nuestra biblioteca hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un autor internacional del cual se publica por primera vez aquí en nuestro país su novela Pasajero del final del día. Se presenta cerca además esta tarde oficialmente aquí en nuestra ciudad.
Sí, sí. Pasajero do fin do día, creo que lo ha dicho bien más o menos. Rubéns Figueiredo, que tenemos aquí, es de Río de Janeiro, del año 56, ha escrito novelas y cuentos, es traductor, como decíamos al principio del programa, de obras tan importantes como Ana Karenina, también del ruso al portugués, graduado en letras en la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor de portugués y traducción literaria de enseñanza media. Su carrera como escritor se inicia ya por el año 86 con la novela O Misterio da Samambaia Bailarina. Ha sido galardonado con el premio Yabuti en 1999, libro por un libro de cuentos que recibió también el premio Artur Acevedo. 2002, Barco Seco, novela. En 2011, su novela, la que tenemos aquí, ha recibido el premio Portugal Telecom, que como decíamos es el premio más importante de Portugal. Yo lo comparaba un poquito como el planeta nuestro, no sí. sé si es así. Rubéns, bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
La historia nos habla de un joven librero de viejo que se embarca en un autobús y ahí le va dando vueltas a la cabeza, escucha la radio, va leyendo a Darwin, hablaremos luego por qué, y al final del viaje algo cambia, ¿no? Ya no es el mismo. ¿Qué metamorfosis, qué cambio sucede en el protagonista?
Es una situación que se vive todos los días, cotidianamente, por una gran parte de la población que trabaja a una gran distancia de sus habitaciones, sus moradas.
De su domicilio.
De su domicilio. Y este viaje les ocupa una gran parte de sus días, les quita una gran parte de sus días. Y eso es tan repetido, tan mecánicamente repetido, que no damos más atención a lo que se pasa. Y yo mismo he vivido esta situación, porque soy profesor y he trabajado durante 25 años a la noche, no turno de la noche, y corría dos autobuses para llegar a la escuela y a las 10:30 de la noche, más dos autobuses para volver.
Empleaba casi tanto tiempo en el transporte como en la jornada laboral.
Eso pasa mucho aquí también en Madrid, ¿eh?
Ah, sí.
Media vida nos pasamos en los medios de transporte.
Entonces, esa es la cuestión. Yo parto de una experiencia local, mas yo tenía la convicción que se trataba de una de procesos generalizados. Entonces, yo, como he dicho, viví esta situación, mas me dei conta de que he custado mucho tiempo a comprender lo que se pasaba. Uh-huh. Y esta mía, digamos, no es correcto decir indiferencia, mas la dificultad en ver lo que se pasaba tan próximo, tan cerca de mí.
Lo que él te rodeaba.
Lo que me rodeaba cotidianamente.
Sí, que nos perdemos los detalles.
Me llamó la atención. Es, uh-huh. ¿Qué se pasa? Que yo mismo no veo eso. Uh-huh. Entonces, esa cuestión que se configuró a poco en forma de una novela. Uh-huh.
Denuncia en definitiva las injusticias sociales que vemos todavía en Brasil, ¿no? A día de hoy.
Sí. Yo prefiero llamar de la cuestión de la desigualdad. La desigualdad porque uh-huh. Creo que es el corazón del problema, que no es un problema de Brasil, yo creo. Es una... llegué a la conclusión no teórica, mas vivida. Uh-huh. A partir de la experiencia con mis alumnos, sus familiares, llegué a la conclusión que existe un mecanismo objetivo que produce y reproduce la desigualdad y la torna como que invisible. Uh-huh. Y la legitima, crea la forma de legitimar, justificar y esquecer. ¿Cómo se dice esquecer?
Es que lo olvidamos. Olvidar.
Olvidar.
Esquecer, olvidar.
Olvidar, eso. Sí, de olvidar esto. Uh-huh. Entonces, la cuestión de si es injusticia, si es mal o bon, si es moral o injusto, creo que es secundario. Lo importante, me parece, es comprender, estar atento a este mecanismo, que no depende de uno o de otro. No depende de malos o de buenos. Entonces, ¿Cómo escribir una novela con este material? Esta es la cuestión. Entonces, he partido de un autobús, de la viagem repetida, uh-huh. y de que lo que se pasa en la conciencia de una persona común, en uh-huh. la observación sin intención de cada uno de sus compañeros de viaje.
Uh-huh.
Observación de detalles banales, de las cosas más triviales, ¿no? Y también recuerdos.
Uh-huh. A mí me recordaba un poquito el monólogo de Leopoldo Bloom en Ulises, ¿no? Cuando va recorriendo la calle, es un poquito así también, un trayecto, el monólogo interior.
No, es más simple, más concreto. Uh-huh. No hay una pretensión de trascendencias en principio. Mas justamente esta como se dice, falta de pretensión, uh-huh. falta de trascendencia, es que permite un alcance mayor. Uh-huh. Esa es la mi estrategia. Uh-huh. A partir de situaciones banales, triviales, de las cosas más
rutinarias.
Simples, rutinarias, a las cuales no damos importancia ni valor, estas uh-huh. contienen los segredos principales, más concretos de nuestra vida.
Uh-huh. ¿Ah?
Y por eso no damos atención a la era. Uh-huh. Porque esos son los segredos. ¿No? Eso tiene que mantenerse oculto.
Uh-huh. Por una curiosidad, ¿por qué la figura de Darwin? ¿Por qué alusión a Darwin?
Bueno, a cierta altura de mi escrita, he llegado a la conclusión que el libro necesitaba de ganar una dimensión histórica, uh-huh. de alguna forma. Uh-huh. Porque yo narraba situaciones mucho inmediatas. Uh-huh. Y no me recuerdo más cómo fue, mas me veo esta idea porque Darwin ha hecho un viaje en América del Sur uh-huh. y ha echado algunas anotaciones. Ha escrito mismo un libro. Uh-huh. Y en este libro hay comentarios sobre la región de donde hoy se sitúan grandes ciudades uh-huh. en América del Sur. Y en esas anotaciones se comenta cosas como la esclavitud, la el colonialismo, ¿no? Y también yo percibí que con este recurso del libro sería posible introducir en mi novela la cuestión de la ciencia como un instrumento a más para justificar la desigualdad. Porque, la propia teoría de evolucionismo presupone vencedores y perdedores.
Fuertes y débiles.
Todo esto
dentro de un autobús, que precisamente el hilo conductor. El hilo conductor de este pasajero del final del día, el libro que ha venido a presentarnos Rubens Figueiredo, que ha estado aquí con nosotros. Rubens, mil gracias, ha sido un placer.
Obrigado.
Muchas gracias.
Hasta luego. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.